Capital Radio.
Comienza La Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Cada semana venimos con más ganas, porque después de estar en antena durante 15 años, nos da una sensación grata saber que nuestros oyentes están pendientes de lo que hablamos, y además de cosas que otras emisoras no dicen. Hablar de la discapacidad, porque muchas veces cuando se habla de la discapacidad, en otras emisoras lo hacen porque ocurre algo en un momento dado, de forma puntual, pero nosotros no, nosotros semanalmente nos ocupamos de las personas con discapacidad. Y llevamos bastantes días hablando de las enfermedades raras. A mí me encantaría que no existiera un día para celebrar nada. Quiero decir, no para celebrar, porque en realidad no celebramos que haya personas con enfermedades raras, sino que tengamos que recordar anualmente que hay enfermedades raras, que hay síndrome de Down, que hay autismo. Eso debería estar superado en un país que se precie de tener todas las necesidades cubiertas. Pues sería fantástico que no estuviera este día, pero bueno, como lo tenemos, pues nos vamos a preguntar a una persona que está muy puesta en este tema. Él es David Sánchez y es presidente de la Federación de Asociaciones de Distrofia Hereditaria de Retina de España, y también ocupa el cargo de tesorero de FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras. Volvemos a hablar de lo mismo, enfermedades raras. Hola, David.
Hola, muy buenas, Paula. Encantado
pues,
de estar contigo.
Sí, yo también. Porque, ya decía, tú tienes que saber de esto muchísimo más. Porque por mucho que yo trate de indagar, me sumerja, navegue en internet, alguien que lo vive directamente porque está involucrado, como es el caso tuyo, bueno, pues supongo que eres un maestro en ello, ¿no? Para darnos una clase magistral, vamos.
Es nuestro día a día.
Claro.
Las personas que convivimos con estas enfermedades, pues al final... por a la fuerza, vamos.
Sí, sí, aquellos que dicen que a la fuerza ahorcan, ¿no?
Eso es.
Sí, sí. Es. Bueno, David, ¿qué papel tienes tú en esta federación de asociaciones?
Bueno, pues FARPE es una federación, como tú muy bien has dicho, de asociaciones de distrofias hereditarias de retina, que cumple precisamente este año 2025 35 años, nació en el año 1990. El pasado 7 de febrero de 2025 se cumplieron los 35 años de la federación. Es una organización que engloba a 10 entidades de diferentes comunidades autónomas de España, 10 asociaciones de personas que conviven pues con distrofias hereditarias de retina o con cualquier patología que afecte a la retina al final, ¿no? Porque al final... las consecuencias de convivir con una de estas enfermedades, sea de baja prevalencia, sea una enfermedad rara o más común, pues al final es la misma, ¿no? Es la pérdida de visión, la discapacidad visual, la baja visión, la ceguera al final, ¿no?
O sea, entonces, es una enfermedad pues, que paulatinamente va convirtiendo al que la padece en una persona ciega.
Sí, efectivamente. Las distrofias hereditarias de retina se caracterizan por eso, específicamente. Son enfermedades de origen congénito, es decir, desde que naces con ellas, son genéticas, es decir, son hereditarias, tienen un origen genético, una base genética, y la persona a la que le toca esta lotería, pues, bueno, desarrolla una serie de síntomas. Hay múltiples enfermedades diferentes, y en base a la que desarrollas, pues tienes unos síntomas u otros. Pero vamos, la más prevalente, por ejemplo, que es la retinosis pigmentaria, pues es una enfermedad que se manifiesta por ejemplo en edades tempranas, niñez, adolescencia, etcétera, ya con ceguera, una ceguera nocturna, es uh-huh. decir, falta de visión en espacios con poca luz. Uh-huh. Luego se produce una reducción del campo visual y luego por último una pérdida de la agudeza visual, ¿no? Esto es debido a la muerte de unas células que hay en nuestra retina, que se llaman fotorreceptores, los bastones y los conos, y que son los encargados de estas funciones, ¿no? De la visión nocturna, del tener un campo visual adecuado y de la agudeza visual. Uh-huh. Al deteriorarse, al morir estas células, pues vas perdiendo la visión gradualmente, hasta que llega un momento que llegas a lo que se denomina baja visión, que ahora te contaré lo que es, y posteriormente a la ceguera legal. Y a partir de ahí, pues ya, claro, tu visión funcional ya no es, tienes un resto visual ya que no es útil y por tanto aunque puedas percibir luces, sombras, algunas cuestiones, pero ya no es una visión que te permita pues ni reconocer caras, ni leer, ni deambular por la calle, etcétera. Uh-huh. Entonces pues ese es el progreso. Uh-huh. Por lo tanto son uh-huh. enfermedades que no nos llevan, por así decirlo, a pues por ejemplo a la muerte, para ser así claros. Pero sí es verdad que conllevan toda una serie de procesos degenerativos que conllevan readaptaciones continuas, procesos de duelo continuo, tener que cambiar tus costumbres, tu modo de vida, tu casa. Esas son enfermedades que obviamente afectan y que convive todo el núcleo familiar claro. que te rodea, convive con ellas. No es una cuestión que te afecta a ti solamente y ya está. No,
yo me imagino los padres que por primera vez ya les diagnostican que el niño o la niña tiene esto.
Claro, tiene claro. Pero y no solo padres, Paula, también parejas, también hijos,
sí, claro.
que tienen que adaptarse a todo este tipo de situaciones.
Sí, sí.
A mí me gusta, te oía al comienzo, y a mí me ya hay varias cuestiones que para mí son importantes en este sentido, ¿no? Y que me gusta hacer pedagogía de ello.
Sí.
Yo, en primer lugar, rehuso bastante el usar término pacientes, enfermos y todo este tipo de cuestiones. Yo prefiero hablar de que convivo con esta enfermedad, que al final ella convive conmigo y
sin
yo
duda,
con ella
y
vivimos con ella, ¿no?
Sí, sí.
Y luego también me gusta muchas veces hablar de porque es un tema que una doctora en educación y pues lo emplea muchísimo, que es el hablar de que somos personas en situación de discapacidad, porque es verdad que todos somos diferentes al final, todos
sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas,
pero
sí.
Es el entorno el que al final nos genera la discapacidad. Si viviéramos en un mundo que estuviera preparado para toda la diversidad, para personas de diferente tipo, más altas, más bajas, que puedan ir caminando, que vayan en silla de ruedas, que tengan falta de algún sentido, como pueda ser el de la vista o el del oído, o el que, si estuviéramos preparados, si el entorno, si la sociedad estuviera preparada para que todos conviviéramos en ella, pues no se darían estas situaciones de discapacidad, ¿no? Y
sí,
todos podríamos convivir.
Lo que acabas de decir me encanta, porque es tan real. Vivimos, o sea, realmente es el mundo el que te pone todas esas trabas.
Correcto.
Entonces,
esas barreras, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda.
Tú piensas, yo muchas veces pongo el ejemplo. Yo tengo una discapacidad visual, a consecuencia de una distrofia de retina. He perdido la visión y en determinadas ocasiones estoy en situación de discapacidad en relación a otras personas. También es cierto que en ocasiones, pues por ejemplo, si tenemos que hacer una reunión con determinadas personas y hemos de hacerla, por ejemplo, en inglés, pues yo sí que hablo inglés y, por ejemplo, puede haber otras personas que no lo hablen.
Efectivamente, tanto, y los otros
que
están
en situación de discapacidad son las otras
sí,
personas.
Exacto,
¿no?
Entonces, exacto. Sí.
Yo lo pongo esto un poco para un poco señalar, para un poco dibujar, que la gente se haga un poco la idea, ¿no?
Sí, es cierto.
Entonces, esa es la cuestión. Entonces, uh-huh. pues si cuando vas a un centro médico, estas pantallas que ahora ponen que pitan, pues dijeran el número de la persona, dijeran la consulta, si estuvieran correctamente señalizadas para que pues pudiéramos ir de forma independiente a la consulta, pues sería magnífico y sería, y no solo para los que no vemos, sino también para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva o para aquellas personas que hay muchas veces que llegas a un centro médico y tienes allí la típica máquina en la que tienes que sacar, o a cualquier lugar de la administración sí. pública, que tienes que sacar un número para, y realmente no sabes cómo hacerlo, ¿no? Pues hay que poner las todo en lectura fácil para que todo el mundo pueda ser capaz de hacerlo, ya no solo pensando en personas que puedan convivir con algún tipo de
discapacidad, en personas etcétera, mayores, en personas mayores, por ejemplo, mayores, claro que no se manejan con la pero claro, es que estamos, o sea, vivimos en un mundo perfecto. Entonces, si no eres perfecto, ya no encaja. Claro. Mira, ¿cómo está la investigación? Porque me estás hablando que lleváis ya asociados 35 años. En 35 años, ¿se ha avanzado algo?
Bueno, sí se ha avanzado. Sí se ha avanzado de hace 35 años para acá muchísimo. Evidentemente, o seguramente no tanto como querríamos los afectados, claro. pero sí se ha avanzado mucho. En el campo de las distrofias hereditarias de retina, por ejemplo, nosotros como federación en el año 98 pusimos en marcha nuestra fundación, la Fundación de Lucha contra la Ceguera, y lo que hicimos fue, pues a través de ella, tratar de recaudar fondos, de recaudar donativos y ayudar a los investigadores de este país a que investigasen en estas distrofias de retina, la retinosis pigmentaria y en otras, ¿no? Uh-huh. Y de entonces para acá, y no solo en España, en todo el mundo, la investigación ha avanzado muchísimo. De hecho, pues desde el año 17 aprobado en Estados Unidos y 18 en Europa, existe la primera terapia para una mutación concreta de un gen que permite que las personas que tienen esa mutación genética pues puedan intervenirse con esta terapia génica y detener, incluso revertir los efectos de esta patología. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que estas distrofias de retina son provocadas por alrededor de más de 300 genes diferentes y solo hay tratamiento para uno. Entonces, pues bueno, es cierto que en los últimos, yo diría los últimos 5, 6, 7 años, todo lo que son terapias génicas y diferentes aproximaciones ha evolucionado mucho y se están haciendo, llevando a cabo muchos ensayos clínicos. Pero bueno, todavía hay que esperar un poco. Y además no solo eso, hay otras aproximaciones como puedan ser la optogenética, como puedan ser las células madre. E incluso recientemente, el pasado año 2024, escuchábamos que se llevaba a cabo con éxito el trasplante de un ojo entero, ¿no? Que era la primera vez. Sí que es verdad que no se produjeron pues esas conexiones necesarias para que se recuperara la visión. Pero sí es verdad que se avanzó y que se logró hacer un trasplante de ojo íntegro y que este sobreviviera, ¿no?
Pero pues bueno, hay una cosa que no si es algo genético, el que tú pongas un ojo porque esté perfecto, que sea de alguien que no tuviera sí. ese problema, ¿cómo sí. luego empieza tu organismo a funcionar con ese
Correcto.
Ojo?
¿No?
Es bastante complicado, ¿o no?
Absolutamente.
Yo pienso que hasta lo rechazaría.
Bueno, a ver, esto es igual que cualquier otro órgano. Si no te funciona un riñón y te ponen uno nuevo, sí. pues o uno, ¿entiendes? O un hígado o cualquier otro tipo de órgano, ¿no? Al final se ha de buscar esa compatibilidad uh-huh. y luego, pues, no lo sé. Estos son los científicos los que tienen
los que
decirlo,
puede.
¿No? Pero si es una enfermedad sí, sí. de base genética, es muy posible que, efectivamente, ese proceso degenerativo a lo mejor comenzase de nuevo. Uh-huh. Pero si podemos detener esa degeneración, pues con un trasplante de ojo entero, pues fíjate, sería recuperar.
Yo creo. Bueno, porque hasta ahora siempre se habla de trasplante de retina, o sea, cuando sí. a alguien le hacen un trasplante, realmente, ¿de qué partes del ojo? Porque, por ejemplo, el cristalino no se trasplanta, ¿no? Ni el iris.
Se trasplanta córnea.
Córnea.
¿De acuerdo?
Sí.
Y retina, bueno,
y también
se está
retina.
Ensayando en ello, pero sí. no, pero la retina no se
todavía ha llegado. Todavía no se ha llegado.
No. Uh-huh. No. Se está tratando de generar retinas in vivo, es decir, fuera del
crear
del cuerpo
el tejido
para luego implantarla, pero uh-huh. todo eso todavía no ha dado resultado. Entonces, pues bueno, pero hay muchas líneas de investigación. Sí. Y bueno.
Lo que no hay es dinero.
Bueno, pues mira, desde FEDER...
Esa es la pena.
Desde FEDER, en esta pasada campaña del Día Mundial de las Enfermedades Raras, lo poníamos de manifiesto. Hay muy buenos investigadores en el mundo. De hecho, pues la pasada pandemia del COVID-19 en 2020 nos lo mostró.
Sí,
lo rápido
y tanto,
que fuimos capaces, trabajando todos juntos,
sí,
de generar diferentes vacunas para ello. Hay muy buenos investigadores en todo el mundo. Lo que hace falta son recursos de todo tipo,
sí,
y efectivamente,
sí,
también económicos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En España se invierte el 1,19 del Producto Interior Bruto. Y ahí la media a nivel europeo, si no me equivoco, es del 2,27. O sea,
es lamentable, es lamentable.
Y países del norte de Europa invierten el 3% de su PIB,
sí,
¿no? Entonces, estamos lejos. Pero no hay solamente que también reclamarle inversión a la administración pública, que también, que es necesaria, también hay que reclamarle que lleve a cabo medidas que fomenten el mecenazgo, que fomenten que la inversión privada sea algo agradable, sea algo motivador, es decir, que permita que el sector privado pues
también pueda intervenir,
invierta,
sí,
en,
sí,
investigación,
claro, claro,
para que pueda, bueno, pues mediante de grabaciones fiscales le sea atractivo el poder invertir en ello. Y que haya mayores recursos disponibles para todos.
Sin duda. Sí, porque si lo público no llega, por lo menos que se llegue desde otros lugares.
Exacto.
Pero yo hay una cosa que me pregunto. Primero, te voy a decir, ya te lo dije cuando hablamos, a mí eso de enfermedades raras es que no me gusta nada la palabra. Porque no es que, realmente no es que sean enfermedades raras, es que son enfermedades poco corrientes, o sea, no hay muchos, pero cuando hablamos de raro, la palabra rara, por lo menos,
sí,
en España, la vemos como una cosa, dice, no,
sí,
es que
pero mira,
como despreciativa
en ese sentido,
casi, ¿no?
Sí, correcto. Yo,
sí.
A ver, esto viene, al final viene de una traducción literal.
Sí, lo sé, por eso te lo decía.
La palabra rare disease, que viene del americano.
Claro.
Y que se tradujo literalmente.
Exacto.
Pero al final, yo creo que normalizando todo esto, al final, llamarlas raras o poco frecuentes o como quieras llamarlas, de baja prevalencia, etcétera,
uh-huh,
al final son eufemismos todo. Es decir, son enfermedades, efectivamente, que sufre una parte de la población muy pequeña, cada una de ellas,
uh-huh,
que a lo mejor nadie ha oído hablar de ellas y que por eso, pues el término raro, ¿de acuerdo? Pero que luego, sumadas todas juntas, pues, sabíamos que, según el registro de Orfanet, sabíamos que 6.417 hay ya, ¿no? Y que cada día aparecen nuevas, ¿no? Bueno, pues todas en conjunto afectan a mucha población, a 3 millones de personas en España. Entonces, el cómo se les denomine, bueno, pues son enfermedades.
No importa.
Y en cualquier caso son las enfermedades, no las personas.
Evidentemente.
Las personas conviven con ellas, están en situación de discapacidad y al final lo que les toca o lo que nos toca a las personas que estamos, pues tanto en FEDER como en FARPE, etcétera, es concienciar a la sociedad, normalizar estas enfermedades, hacer ver a todo el mundo que nadie está libre de convivir con una enfermedad de este tipo.
Exacto.
Y que, por tanto, son una prioridad de nuestra sociedad. Porque, aparte, antes hablábamos de la investigación, todo lo que se invierta en investigación en estas patologías al final redunda también en enfermedades más comunes. Siempre, entonces.
Sí, sí, pues averiguando una cosa, luego resulta que sirve. Sí, siempre ha pasado así.
Eso es.
Yo hay una cosa que me gustaría saber, o sea, cuando ya la persona que haya perdido la vista totalmente, recurrís a la ONCE, ¿no? O sea, os afiliáis.
Sí, o sea, efectivamente.
Hay un vínculo entre vosotros
al final,
y.
Al final, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, pues evidentemente tiene para personas que entran ya dentro de lo que es la ceguera legal, tienen toda una batería de recursos
que es
impresionante,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, pero sí es verdad que nosotros lo que tratamos sobre todo es de concienciar, de sensibilizar, también de orientar, porque como te decía antes, todo esto es un proceso y al final, en un momento inicial, las personas necesitan de ese acompañamiento, de esa orientación, de generarles y de presentarles herramientas que puedan hacer su día a día más llevadero, y evidentemente uno de esos recursos para todos siempre es la ONCE, ¿no? Si, uh-huh. si una persona está ya en un proceso muy avanzado de su enfermedad, y pues evidentemente la ONCE puede proporcionarle muchísimos recursos,
el apoyo,
para mejorar su día a día. Por lo tanto, sin ninguna duda, es decir, al final es una organización muy importante en nuestro país, con una trayectoria pues muy larga,
con
una implantación muy importante, ¿no? Y además un modelo, porque sin duda en ninguna parte, en otro lugar del mundo, conozco una organización de este tipo, y además con tanta implantación, tantos recursos y bueno, yo creo que incluso con tanto prestigio.
Pues estoy encantadísima de hablar contigo, pero el programa tengo que dividirlo en tres. Necesito despedirte, pero me encantaría que volviésemos a hablar, porque creo que ¿sí? hay muchas cosas que se nos ha quedado en el tintero, sobre todo para que la gente la entienda, o sea, para que eso que vivís vosotros lo conozcamos todos, ¿vale?
Pues sin ninguna duda, cuando tú quieras.
Te doy un telefonazo.
Muy bien.
Vale, pues muchas gracias. David,
muy bien.
Muchísimas gracias y que tengas un buen, estupendo día.
Pues muchísimas gracias.
Vale, hasta luego. Pues nos vamos a dar un saltito hasta Sevilla, porque ya llevamos varios días queriendo hablar con él, pero no por una cosa u otra y porque el programa es lo que es muy corto. Antonio Guerrero, que ya ha pasado por nuestro programa muchísimas veces, porque él es el protagonista de la fundación que lleva su nombre. Pero es que Antonio ahora es protagonista porque ha escrito un libro, pero no lo ha escrito, creo, hablando de discapacidad, lo ha escrito porque él ha pasado por una situación de enfermedad que la vida le ha dado, digamos, otra tarjeta de crédito. Hola, Antonio.
Muy buena, Paula.
Digo bien que te ha dado, la vida te ha dado otra tarjeta de crédito para que puedas seguir gastándola, que puedas seguir viviendo, porque has sido trasplantado, ¿no?
He sido trasplantado de los dos pulmones.
Por eso.
Y efectivamente, la tarjeta de crédito pues viene con una carga importante de reserva, de efectivo.
Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cómo te sientes? ¿Estás bien, verdad?
Sí, estoy muy bien. La verdad que ha sido, desde el principio ha sido espectacular, tanto el trasplante en sí, que la duración de un trasplante de pulmones, de ambos pulmones, está entre 10 y 12 horas. A mí a la quinta hora ya llamaron a los familiares de Antonio Guerrero. Katy, mi mujer, pues se preocupó mucho.
Desesperadita.
Claro, me han llamado tan pronto, igual se ha quedado en la mesa de operaciones, ¿no?
Por Dios.
Y era que había salido todo muy bien. Estuve en la UCI solamente 4 días y 15 días más en planta y después a casa, y ahora he hecho 4 meses del trasplante y estoy fenomenal. Los médicos de allí y la doctora y la cirujana de Reina Sofía, pues bueno, se dan crédito porque me ven, pero me lo dicen, es espectacular la recuperación que has tenido, ni un contagio por ninguna bacteria, virus, hongo, nada, te protegen y super protegen, pero todo ha ido a pedir de boca. Entonces, creo que yo tenía una deuda con el Reina Sofía, sino con la sociedad en general, de contar mi experiencia y decir que realmente vale la pena ponerse en manos de ellos para que te den una nueva tarjeta de crédito cargada de 8, 10, 15 años de vida.
Pues sí, y además también hay que decir que bueno, que cuando un familiar sabe que se le va a morir alguien y puede aprovechar para que otra persona tenga vida, pues la vista, el hígado, cualquier cualquier parte de su cuerpo, que va, además, va a permanecer vivo en otra persona y le va a dar una oportunidad a esa persona de continuar un trabajo como el tuyo, por ejemplo, que tú te estás dedicando desde hace muchísimo tiempo al tema de la discapacidad. Entonces, creo que todos tenemos que aplaudir que estés ahí todavía, que puedas seguir dando guerra, como tu apellido pues revela, ¿no? Y sobre todo que cada vez que quieras hablar y dar discursos y demás, estás ahí, tienes tus pulmones nuevos y cuídatelo. Necesitamos mucho.
Una persona, lo único que me dijeron del donante es que era una persona joven, no fumador. Yo no me dijeron más nada, sí, la estatura un poquito más bajo que yo y 60 kilos, medía unos 60 y yo mido unos 65. Yo estoy ahora en 60 kilos también, llegué a pesar 80, cuando entré en quirófano 70 y ahora estoy en 60, pero con una agilidad tremenda y con muchísimas ganas de hacer cosas, de los pulmones se están agarrando a mi cuerpo y mi cuerpo se están adaptando a esos pulmones. Y el que yo creo que, quiero pensar que era de una persona joven, entonces tengo que darle, enseñarle y darle la vida que el donante no le pudo dar, ¿no? Por los acontecimientos que fueran, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, hablo mucho con él, no sé cómo se llama, le llamo Jota, y bueno, pues reflexiono y le doy las gracias a él, a su familia, su madre especialmente, porque sé que después de los cirujanos que fueron a por los pulmones, estaban también los que fueron por el corazón, que fueron por el hígado, por el resto de... Y entonces, bueno, pues interrumpimos el duelo de esa familia y tuvieron la generosidad de esperar a que otras personas pudiesen vivir gracias a esa persona, a su hijo o su hija, y después ya poder vivir el duelo en compañía de ellos.
Sí, ¿no? Eso que dices, la generosidad, es que es maravilloso. El caso es que nosotros, o sea, España es un país generoso en cuanto a eso. A lo mejor no lo somos para otras cosas, pero se hacen muchísimos trasplantes de esto de riñones, lo vemos, o sea, lo vemos, lo escuchamos.
Sí. Mucho. El primer país, el índice de donación es el primero del mundo.
Por eso te digo que somos...
El Reina Sofía es el segundo del mundo en trasplante de pulmón, detrás de Toronto en Canadá. Y al escribir el libro testimonio, acabo con una frase y digo, levántate, es el donante 132, porque me decía los cirujanos, hemos hecho 131, pero si hubiesen venido 10 donantes más, hubiésemos hecho 140 o 150. Y es importante, cada vida es, bueno, pues una explosión de felicidad a la familia, a la propia persona, a los hijos, a los padres. Esto no tiene ni edades. Conmigo se trasplantó una cría, una niña con 10 o 12 añitos, que nació genéticamente, estaba muy tocada, y le dieron una vida nueva. A mí ya me lo dieron la recta final, yo voy a cumplir ahora 70 años, pero ella con 10 o 12 años, pues fíjate lo que le han dado.
Sí, la vida por delante, sin duda.
Una vida entera. Porque yo también, cuando voy al Reina Sofía, me encuentro a hombres y mujeres que dicen, yo llevo 25 años, yo llevo 23. Es decir, que esto no tiene por qué tener fecha de caducidad.
No, para nada, para nada. Cuidándolos bien, yo creo que no. ¿Tú llegaste a ser fumador?
Sí, yo fui fumador. A mí me trasplantaron porque tenía dos patologías simultáneas en el pulmón, que es lo que lo hacía explosivo. Y era un importante enfisema en la parte superior del pulmón, de los pulmones, por haber sido fumador durante muchos años, y una fibrosis de origen genético en la parte baja del pulmón, que lo iba pues endureciendo y convirtiendo rígida, muy rígido, prácticamente en hormigón, y lo iba subiendo hacia arriba, con lo que la franja de intercambio de oxígeno era muy pequeña y tenía muy malísima calidad de vida. Pero sí, si algo me arrepiento, además, con 70 años, de lo que más me arrepiento es de haber fumado.
Pues sí, no, y eso es bueno que lo digas, porque quienes nos están escuchando, que a veces piensan que bueno, que yo incluso oigo decir, bueno, de algo habrá que morirse. No, por favor, si te mueres...
Puedes morir de otra cosa.
Puedes morir de otra cosa, pero no te estés matando tú poquito a poco.
Exactamente.
Fumando diariamente o cada X tiempo, no sé, porque hay gente que fuma a lo mejor cuando va de fiesta y otros que fuman todos los días, desde de la mañana a la noche. Pero vamos, que el pulmón ya sabemos que se resiente. Y ahí estás tú para decirlo.
Pues sí, la verdad que sí. Uno de los grandes fracasos de la sociedad es no saber transmitir lo maligno, lo malo que es el fumar y el tabaco. Y hoy ya se sabe, no estamos hablando del año de 1950 o del siglo pasado, estamos hablando ahora de que se sabe perfectamente el daño que hace, sin embargo, pues ahí está, con publicidad...
Los conocimientos que tenemos ahora son muchísimo más amplios, sin lugar a dudas. Bueno, y tú ya te has incorporado, empiezas a trabajar como siempre, a trabajar entre comillas, porque no es que estés trabajando, tú eres jubilado, me refiero a trabajar en lo tuyo, en la discapacidad, en el tema de lograr grandes cosas a través de la Fundación.
Pues sí, Paula, muchas gracias. Y sí, ya estoy incorporado a la Fundación, a tope, y bueno, pues intentando hacer cosas. Ahora queremos vincular también, hacer un proyecto de deporte y discapacidad, sobre todo en piscina. Otro también, un laboratorio de arte para pintura, dibujo, madera y eso, en fin, distintas disciplinas, y que las personas que tengan discapacidad pues se puedan realizadas igual que los demás haciendo estas cosas. En eso estamos ahora mismo.
Pues me encanta. Bueno, pues por fin te llamé y por fin hemos hablado. Seguimos en contacto, no nos perdemos, ni tú de mí ni yo de ti.
Muchísimas gracias, Paula. Recordarte que el día 25 se presenta el libro en Sevilla.
Sí, ya me encantaría poder estar.
Van a asistir tres viceconsejerías de la Junta de Andalucía, directores generales, catedráticos de universidad, médicos, amigos. Va a ser, creo que es algo que es importante, porque lo que quiero es dar es visibilidad, a potenciar el trasplante y la donación, y dar visibilidad,
sin duda,
y dar visibilidad a la eficacia del trasplante.
Ese es el objetivo. Un abrazo muy fuerte y cuídate, Paula. Cuídate mucho.
Cuidémonos los dos y todos los que nos oyen. Gracias, Paula. Pues,
bueno, pues después de hablar con Antonio, que está en Sevilla, nos vamos a ir hasta Valencia. En Valencia ha localizado a una profesora de instituto que está recientemente jubilada y que sabe de autismo muchísimo, y que me reveló, porque fue muy bonito, cuando hablé con ella, me habló de las aulas aulas hueco, que son unidad específica de centros ordinarios. Debe ser algo parecido a lo que tenemos aquí en Canarias, que es el aula en clave, no lo sé. Ahora lo vamos a desarrollar con mucho más tiempo y podemos hablar con ella. Ella es Silvia Iglesias, como decía, es profesora de instituto, y lo que no sé es qué especialidad, ahora se la preguntaré. Hola, Silvia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué clases dabas tú? ¿Era química lo que dabas?
Sí, física y química. De las dos,
pues fíjate, tengo una hija que es física y química. Bueno, física y química no me perdona. Tengo una física y la otra estudió bioquímica. Quiero decir, tengo dos hijas, pero una se metió en física y la otra en bioquímica.
Muy bien.
Algo que no, que bueno, que a los oyentes no les interesa, pero bueno, una anécdota dentro del. Tú llevabas, has llevado 40 años, me decía.
46 exactamente. 46 trabajando años. De profesora de física y química.
Has conocido tantísimos niños, han pasado por ti, por tus manos, has educado a tantos niños.
Bueno, no tan niños, ¿eh? Porque al principio, cuando era Bupico, entraban con 14, 15 años en el instituto, ahora entran un poquito más pequeños, con 12. Pero casi siempre en la física y química se dan los cursos superiores.
Superiores, sí, sí.
Sí, yo los he cogido pues de 15 hacia arriba normalmente.
O sea que tú dabas clase en la época que estudiaba yo, cuando él era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, reválida, preu,
sí,
¿o no?
Sí, 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 por supuesto, el bachillerato del 57, correcto.
Efectivamente. Pues a mí lo que me ha gustado muchísimo cuando me hablaba, porque tú tienes me decías que tienes un chico, un joven con autismo.
Sí. Sí, sí, que ya tiene 38 años, sí.
Ya es bastante mayorcito. Bueno, y este hijo tuyo, bueno, pues lo que hacemos todos los padres cuando tenemos un hijo con autismo, luchar para conseguir que, yo siempre digo, que su potencial se vea, que salga, que no piensen que no vale. ¿Te encuentras muchas veces, tú como profesora, te has encontrado con profesoras que, o maestros, que dan por tirado la, o sea, que tiran la toalla porque dicen, con este chico no se puede ir más lejos, ya llegó a su punto, al tope?
Bueno, pues la verdad es que hay de todo, ¿eh? Pero yo la verdad es que en los centros en los que he trabajado, la mayoría del personal, que es muy profesional, está muy implicado con los alumnos, con la problemática de cada alumno, con sus rendimientos, con su potencial realmente. Y más de unos años para acá, que en los centros de secundaria pues hay orientadores que son psicólogos o terapeutas, y entonces pues eso se les deriva desde las tutorías todos aquellos casos en los que puede haber pues algún problema tanto de conducta como a lo mejor pues algo tipo TEA o similar, y ellos son los que se encargan de trabajar con el alumno, detectar, incluso pasarles pruebas, y desde ahí pues orientan al resto de los profesores del grupo de cómo trabajarlo, de hacer, qué hacer con él. En el caso del aula hueco, que es lo que te pareció tan interesante...
Sí, sí, mucho.
Pues realmente solo llevan 2 años funcionando aquí en Valencia, antes no existían. Entonces la inclusión está en centros ordinarios de chicos con perfil de discapacidad, que es variada, ¿eh? No solamente son autistas, es discapacidad de todo tipo. Por ejemplo, hay sordomudos, hay otros con una discapacidad leve que no es muy clara en qué sentido, y sí que hay alumnos de espectro autista. Entonces estas aulas hueco están muy bien atendidas en el sentido que tienen mucho personal. Por ejemplo, en la de mi centro, que hay 7 chicos, pues hay 4 profesionales nada menos. Una de intérprete de signos, puesto que hay 3 sordomudos, y las otras pues son educadoras o profesoras terapeutas que trabajan pues con todas las discapacidades en general. Y lo bueno del aula hueco es que se les hace una evaluación inicial a cada uno para ver en qué nivel realmente están, porque aunque teóricamente su nivel es similar a un segundo de la ESO, se les trabaja más o menos así, pero el nivel es muy, 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 los perfiles son muy diferentes. De hecho, pues algunos prácticamente no saben escribir ni leer, tienen una letra pues súper infantil. En cambio, otros pues tienen ya unas habilidades matemáticas bastante elevadas. Entonces, cuando se hace el diagnóstico inicial, pues el personal del aula lo que hace es buscar una manera de trabajar con ellos de forma individualizada, dándole a cada uno, pues según las necesidades que tienen, las terapias y los trabajos que pueden ir haciendo. Pero además, para que no se sienta como un aula marginada que están al resto del centro, pues durante varias horas a la semana salen a las aulas ordinarias con el resto de los chicos, por ejemplo, pues en música, otro día van a tecnología, también hacen deporte, también van a arte, a dibujo, también venían conmigo al laboratorio de física y química. Entonces se les dedica 1 hora a ellos solamente para que sea más, que cunda más, pero luego ellos conviven con el resto de los alumnos, es decir, no se les margina. Tienen también un recreo que comparten con los alumnos, con los más pequeños, los de primero de la ESO, en un patio especial, lo cual también hace que se eviten situaciones tipo bullying, que ahora está tan al día que hay situaciones de ese tipo, y están muy controlados. O sea, bullying ni acosos ni nada por el estilo lo he visto yo nunca. También es muy importante que cada año, al principio de curso, a todos los profesores del claustro se les hace una introducción a través de los profesionales del aula hueco y de los orientadores, cómo hay que tratar a estos chicos. Es decir, si te lo encuentras por un pasillo o si va a venir a tu aula, qué hay que hacer con ellos. Y para que no se sientan como una cosa extraña que te encuentras de repente ahí en medio del aula, ¿no? Y luego además, pues, comparten también otras situaciones, como ahora mismo se va a estrenar una obra de teatro en la que ellos van a participar. El año pasado ya hicieron una, y junto con un grupo de alumnos del instituto de una optativa que se llama Artes Escénicas, pues lo llevan preparando ya bastantes meses. Entonces se sienten muy ilusionados porque se sienten protagonistas de una cosa tan importante como una obra de teatro, que además no se hace allí en el centro, se hace en un teatro en el centro de Valencia, y hacen dos sesiones, una para familiares y otra ya para profesores o gente de fuera. Y la verdad es que el año pasado fue un éxito. Y este año, pues justamente es mañana la función de este año. Y realmente yo veo que esos chicos sí que evolucionan mucho desde que han entrado en ese aula. Porque al tener una atención tan especializada, al estar en un entorno en el que hay muchísimos medios, porque es un centro público de enseñanza secundaria donde hay laboratorios de todo tipo, de tecnología, de arte, de física, etcétera, y el personal más adecuado, pues los chicos, francamente, a algunos se les ha notado una mejoría enorme desde que entraron. Justamente el chico TEA que tenemos actualmente, más que tiene 15 años, cuando llegó en el mes de septiembre, tenía muchas conductas disruptivas. Pues tenía rabietas, se ponía muy nervioso. Bueno, pues ahí se le habilitó en el aula TEA, en el aula del hueco, una zona de relajación con unas colchonetas, separado, tranquilo. Él aprendió a que cuando se ponía nervioso se iba allí, se relajaba, volvía luego. Poco a poco fue encontrando las cosas que le gustaban más. Y el día de hoy, pues resulta que tiene una gran sociabilidad, ya no tiene esas conductas. Le ves que incluso coge del hombro a algún compañero con cariño. Es decir, que su conducta efectivamente ha mejorado.
Eso se llama integración. Sin lugar a duda. Fíjate, yo quienes están escuchando, que nos oyen a menudo, la diferencia, la gran diferencia de lo que estás contando, de lo que hace, creo que fue la semana pasada, hablamos aquí. Un instituto donde cuando un chico, precisamente uno en particular, se altera, llaman a la policía. O sea, ni siquiera saben, no tienen recursos para saber cómo calmar a ese chico. Es un chico me parece que tenía, creo que tenía 10 años o algo así, era un niño pequeño. Digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Me estás contando esto y se me están poniendo los dientes largos. Digo, esto es una maravilla. Deberían de escuchar esto, ese colegio en particular, para que viera que se puede resolver las cosas de otra manera, no llamando a la policía. Sí.
Por supuesto, pero eso es bastante ignorancia en general. Falta de interés de los sistemas educativos. En cada comunidad autónoma tienen un formato, un tipo de consejería de educación o consellería con unos objetivos. Y realmente esto surgió porque la Consejería de Educación, que ahora hace 2 años justamente cambió el gobierno, pero era la antigua, tenía mucho interés por la integración precisamente. Y por una integración bien hecha, no por una inclusión que, como se ha hecho a veces, decir, bueno, meto eso, el alumno solo en el aula y que allá se apañen, ¿no? Eso no es integración ni es inclusión. Hay que hacerlo de una forma sensata, teniendo en cuenta sus necesidades, teniendo en cuenta las necesidades de todos, teniendo en cuenta que él tiene sus derechos y que no le puedes tratar igual que a los demás porque sus capacidades son diferentes. Entonces, la equidad y la justicia no es darle a todos lo mismo, no. Es darle a cada uno según sus capacidades y sus necesidades.
Sí.
Y eso yo creo que es la base de la auténtica inclusión.
Pues sí. ¿Tú piensas que ahora hay...? Porque... A ver, cuando yo estudiaba, nunca voy a decir, hay una niña con TDAH, ni hay ninguna niña con TGD. Ahora, ¿esas etiquetas abundan más o es que abundan más los niños con esos problemas? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues sí, eso mismo me lo he planteado yo, porque todos los años que he estado en la enseñanza realmente al principio jamás se hablaba de ese tipo de cosas. Tenías chicos más nerviosos en el aula, que veías que no paraban, bueno, pues procurabas sentarlo en algún sitio y decirle, oye, ponte ahí, haz esto, relájate, no sé. Pero no había diagnósticos. La verdad es que los diagnósticos están apareciendo de unos pocos años para acá. Y efectivamente yo como profesora, pues todos los años me he encontrado con varios alumnos con TDAH, con TGD, etcétera. Y bueno, incluso también alumnos con TEA, en el nivel pues tipo Asperger, que tienen ya unas capacidades bastante buenas. e incluso algunos no diagnosticados, que bueno, yo entre comillas lo diagnostiqué porque como he visto bastantes chicos autistas y Asperger a través de la asociación de aquí de Valencia, durante muchos años pues me di cuenta enseguida de que ese chico tenía todas las características de un joven Asperger. Pero me refiero a que es verdad que están ahora de una manera muy muy rápida creciendo ese tipo de diagnósticos, que no sé si es porque ahora los padres se obsesionan enseguida de que un chico es un poco movido, nervioso, se lo llevan enseguida a un psicólogo, a un tal, y enseguida surgen los diagnósticos. Y francamente, a mí lo que me da miedo de los diagnósticos no es que sean o no sean y te avisen y tengas una forma de trabajar con ellos, que efectivamente en mi centro, el gabinete de orientación, todos los años, al principio de curso, hacen en las reuniones iniciales y sobre todo en las reuniones por grupos, analizan en cada grupo qué chicos con determinadas conductas o determinados diagnósticos hay en ese grupo, de manera que se sepa cómo trabajar con ellos. Incluso te dan pues un listado de cosas que se deben de hacer si es un TDAH o un TGD, darles más tiempo, bueno, lo que sea, una serie de pautas para poder trabajar con ellos mejor. Pero sigo pensando que hay un exceso de diagnóstico y sobre todo lo que me da miedo es un exceso de medicación.
Porque es que ahí va a llegar yo, porque casi todos estos chicos al final les dan psicotrópicos para que estén tranquilos.
Sí, efectivamente. Yo este año en concreto, en uno de los talleres que hago de química de tercero de la ESO, tenía una chica que ya la conocía el año pasado de tercero, en la asignatura normal, repitió y se apuntó al taller. Y efectivamente es un terremoto, no paraba, pero ella el año pasado no tenía ningún diagnóstico. Este año ya tiene diagnóstico y ya está medicada. Y efectivamente se le nota que está como menos movida, pero también la ves más apática, claro. Se duerme, no está en lo que está. Entonces dices, ¿vale la pena? Es decir, esta chica trabajándola de una manera con su diagnóstico, pero sin la medicación podría avanzar, y con la medicación, pues sí, está más relajada y más tranquila, pero yo creo que no aprovecha el tiempo igual. Entonces, no sé, a mí se me crean bastantes dudas al respecto de que hay quizá un exceso de diagnósticos, sobre todo en TDAH, efectivamente.
Uh-huh. Y una cosa que también se ha visto, se ha comprobado, que las personas que son medicadas en largo tiempo, al final, a nivel cognitivo, van perdiendo.
Sí,
nadie lo quiere, o sea, está comprobado y nadie le pone freno a esa medicación.
Sí, eso es el problema, que todas esas medicaciones ya se dan por supuestas, se sigue con ellas, no se ve si realmente tienen un efecto, pues eso, tiene efectos secundarios negativos, que yo estoy convencida que como química, todo lo que metemos en nuestro cuerpo, por mucho que se haya investigado, a la larga siempre tiene efectos secundarios. Uh-huh. En unos casos más leves, en otros más graves. Por lo tanto, hombre, supongo que en una balanza ponen los beneficios por un lado y los perjuicios por otro. Pero nunca es a coste cero el que te tomes una medicación, eso está claro. Por lo tanto, yo creo que estamos en un mundo en el que se diagnostica mucho, se medica mucho, porque es lo más rápido y lo más cómodo para solucionar un problema, cuando yo creo que efectivamente ese tipo de alumnos, o de chicos en general, hay alternativas que no son la medicación, creo yo. Aparte de trabajar con ellos pues desde el punto de vista de los psicólogos o de los orientadores o lo que sea, es que existen herramientas que yo he visto en alguna documentación científica pues para poder mantenerles, por ejemplo, en el aula de una manera activa, pero sin que se pongan nerviosos. Pues desde hay sillas especiales con una especie de como mecanismo como de una bicicleta para que estén moviendo las piernas continuamente, con lo cual descargan la energía por ahí, pero les permite que su cabeza esté atenta a lo que están haciendo, o cosas de ese tipo. Entonces, sí, yo también observo que de unos años para acá ese fenómeno está ocurriendo mucho.
Es una pena, la verdad. Y luego otra cosa, que esa etiqueta al final va en su expediente, porque yo, que estoy relacionada precisamente con este mundo de la enseñanza, dice, no, es que es un chico, ya viene de lejos, desde primaria traía ya, claro, en el expediente va que este chico tiene TDAH.
Claro, pero
y eso no lo van a limpiar. Bueno, no, supongo que cuando lleguen a la universidad, si es que llegan, porque claro, con todos estos déficits, igual no consiguen llegar, porque por la causa que sea, ¿no?
Sí.
Que da mucha pena, además, también pensarlo.
Pues sí, y además analizando la situación, precisamente el otro día tuve una comida con antiguas compañeras del colegio mío, que ya todas pues tenemos la misma edad, estamos alrededor de los 70 años todas, claro, íbamos en la misma promoción. Y en aquella época no había diagnósticos de ningún tipo, y unas eran mucho más movidas que otras, más nerviosas, etcétera. De hecho, una de mis mejores amigas de ahí, yo creo que es hiperactiva, porque yo no la he visto parar un segundo hablando, no sé qué, moviéndose este y lo otro. Bueno, ¿y qué? Quiere decir, nadie somos iguales.
Claro, claro.
Y eso no quiere decir que tenga que estar tomando una medicación ni tenga que estar toda su vida con una etiqueta de ese tipo.
Pues sí, la verdad es que da mucha pena pensarlo. Pues y sobre todo, eso, lo que decía, que al final están etiquetados y que va apareciendo, pues eso, en su expediente de un lado para otro.
Pues sí.
Yo, una cosa que, de la que adolece en cualquiera de las comunidades nuestras autónomas, bueno, yo creo que todo el país, es qué hacemos con los chicos, sobre todo cuando terminan la escolarización obligada, o sea, la escuela obligada, y que no hay nada para ellos, sobre todo cuando tienen un nivel intelectual bastante bajo, cuando tienen TEA, ¿qué hacemos con ellos? ¿Eso alguna vez te has preguntado? Te has preguntado, lo habrás visto seguramente.
Claro, por supuesto. Bueno, yo eso lo he vivido como madre, que lo primero que te planteas, mi hijo sí que fue a un centro, entonces no existía toda esta inclusión, y entonces hasta los 12 años estuvo yendo a un colegio concertado ordinario con una persona de apoyo pagada por mí, porque entonces, bueno, por la familia, porque entonces no había pues ni subvenciones ni nada, pero luego a los 12 años ya se vio que era inviable que siguiera con ese mecanismo, entonces nada, fue un centro de educación especial en donde estaba con alumnos de todo tipo de discapacidades, por síndrome de Down, paralíticos cerebrales, etcétera. Pero eso se acababa a los 20, 21 años. Y entonces es cuando te planteas, bueno, ¿y ahora qué? Efectivamente, según los niveles, pues existen talleres ocupacionales, que algunos son privados, otros son, por ejemplo, aquí en Valencia existen municipales, existen de la Diputación. Justamente en el centro en el que yo he trabajado estos últimos años, pues es un complejo educativo, hay un taller de la Diputación que hemos ido a visitar muchas veces y en el que hacen talleres maravillosos de madera, de, bueno, unas cosas preciosas que hacen allí, además que las venden, es decir, que tienen encargos para hacer esas cosas. En los talleres municipales también he acudido a ver alguno. Lo mismo, incluso el ayuntamiento les encarga pues cosas para encuadernar, para lo que sea, que son del ayuntamiento, pues las hacen allí en los talleres. Pero claro, a esos talleres solo van aquellos chicos, digamos, TEA o con alguna discapacidad que tienen un nivel lo suficientemente alto para poder manejarse en un taller práctico, sea manual o sea con algo, en fin, intelectual. Claro, los que tengan un nivel más bajo no pueden acceder a un taller porque su nivel no se lo permite. Entonces, ¿para ellos qué existe? Bueno, pues ahora está el siguiente nivel, que es los centros de día. Los centros de día, que son pocos también en cada sitio, también hay alguno público, pero la mayoría pues están también organizados pues por asociaciones o por fundaciones sin ánimo de lucro, que lo que quieren es que sus chicos salgan adelante de una forma organizada y no estén en casa metidos, que es lo que todas las familias no quieren, que su hijo esté ahí marginado, metido en casa, no es eso. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en Valencia tenemos el centro de día Ángel Riviere, que es donde va mi hijo, que se lo organizamos las familias, y está conveniado con la Consellería de Bienestar Social, de manera que cubren los gastos, y bueno, pues allí están desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, comen allí, hacen un montón de actividades, salen a piscina, excursiones, tienen talleres ahí de todo tipo, donde hacen manualidades, taller de cocina, etcétera. Y ese es el nivel que es interesante para muchos que no tienen nivel para estar en un taller ocupacional. Ya el último cartucho es las residencias para aquellos que tienen un nivel, pues la verdad es que tan bajo que no son capaces ni de tener una mínima capacidad de ser autónomos en casi nada. Pero el problema es que los que van a alguna residencia, que sí que conozco alguna familia que no ha tenido más remedio, no hay residencias específicas, por ejemplo, para TEA. Están mezclados en una
residencia de ancianos,
por ejemplo.
Se convierte en cajones desastres, que digo yo.
Efectivamente.
Sí.
y no pues... hay muchas más opciones. Bueno, luego sí que es verdad que dentro de estamos hablando del espectro autista, los que tienen un nivel más alto generalmente suelen ser muy buenos en la parte de matemático-física, justamente. Entonces sí que hay bastantes que se han decantado por carreras, incluso universitarias, tipo informática uh-huh. o matemáticas, y ahí suelen ser muy buenos en general, ¿eh? Yo he tenido un alumno que ganó una
Silvia,
y las Olimpiadas Matemáticas.
Se nos acabó el tiempo.
Bueno,
pues qué sí. lástima, pero no, volveré a llamarte porque hay muchas más cosas que nos tienes que contar.
Bien, pues
sobre todo de esa comunidad que siempre se habla mal de ella por las cosas que han ido pasando, pero realmente, mira, en la enseñanza está muy bien.
Pues sí, algunos, hombre, pues en sí. otros no tan bien, pero realmente todas las aulas,
pues sí.
creo que sí que sea.
Un abrazo, Silvia.
Bueno, pues nada, encantada.
Hasta otra.
La próxima.
Amigos, hasta la semana próxima.
Si hoy por fin pruebo el champán, ¿puedo?
No.
Me voy, goodbye, olvídense en adiós.
Me voy con un suspiro y un adiós, adiós.
Capital Radio. Capital Radio, música y mercados.
I took her out, it was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more of you on TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The sailor's down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still won't abuse my payphone call. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? The time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And you still act like you're in freshman year. What the hell is wrong with me? My friends say I should act my age. That's about the time that she broke up with me. No one should take this so seriously. With many years ahead to fall in line. Why would you wish down on me? I never wanna act my age. What's my age again? What's my age again?
Capital Radio, la genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio.